Je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Gracias a esa tecnología increíble que es el teléfono de línea, ya estamos en contacto con Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana, en el partido de Ezeiza. Gustavo, muy buenos días.
¿Cómo estás ahí?
Bien, loco, ¿por qué estás tan abajo, tan apagado como adentro de un Tupperware?
No, porque estoy con la nariz tapada.
Ah, ¿vos también con la nariz tapada?
Sí, se me tapó la nariz y no hay causa aparente.
Decilo de una manera contundente, ¿la nariz está mal hecha, Varela?
¿Sabés que tiene una importancia tan grande? Es tan poco... Solamente se aprecia la nariz cuando es demasiado grande, cuando es tipo medianera.
Ajá.
Que divide, pero si no... Pero es muy importante la nariz. Está
sí.
Como en el medio de la cara, es como el centro del blanco.
Claro.
No había pensado nunca en la nariz. Leímos el libro este de El Perfume.
Sí,
¿no?
De Susskind.
De Susskind, sí. Que el tipo ahí da toda una lógica de cómo... ¿Cómo ordenar el mundo a partir del olfato? Que nosotros
sí.
No tenemos eso.
Uh-huh.
¿Viste? ¿Qué sé yo? Lo tenemos cuando pasamos por un lugar donde hacen pollo al espiedo.
Claro.
¿Viste que el pollo al espiedo es muy sabroso el olor?
Sí, la nariz también salta ante lo malo, ¿no? Ante lo muy malo y ante lo muy bueno.
Sí.
¿Es qué olor a pollo o qué olor a podrido?
Sí, o qué olor a podrido. Pero ahí armas, este tipo arma del mundo, eso es interesante. En general no es vista la nariz como uno de los recursos de los sentidos más más efectivos, ¿viste? Ahora se puso un poco de moda porque se pusieron de moda los cocineros.
Claro, es verdad.
Que los cocineros son defensores de la nariz y todo este asunto de estudiar, ¿viste? Que la gente ahora estudia cocina.
Sí.
Y a mí, yo me acuerdo que me decía mi papá, me decía, ¿pero cómo la gente va a estudiar cocina para estar en una cocina y trabajar de cocinero?
Sí, bueno, peor aún son los reality shows donde parece que le van a colgar en la hoguera a un cocinero que hizo mal algo, ¿viste?
Sí, hay una perversión en esos reality, yo te digo, ¿viste? Son tremendos. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de la cocina. Yo creo que la cocina se hizo para estar en la tele ahora. O sea, todo este asunto de la cocina es porque la gente ve los cocineros en la tele.
Sí, y ahí no hay olfato, ahí sigue siendo la vista.
Sí, ahí es todo visual, pero además hay una cosa que a mí no me gusta nada, que eso inaugura la idea de que todo el mundo puede cocinar.
Ajá.
Y eso a mí no me gusta, ¿viste? Ay, te voy a hacer unas mollejitas, ¿viste? Con eneldo, bueno, ¿viste? Dejá el eneldo, ¿qué sabés del eneldo vos?
Haceme una milanesa.
Hay gente que habla del eneldo con una impunidad. Entonces yo digo, ¿viste? ¿Por qué vas a ponerle eneldo, viste? Si no te criaste con eneldo. Ahora descubrió el eneldo porque lo nombra un tipo que, qué sé yo, Narda Lépez.
Sí.
Que a mí me encanta Narda Lépez.
Sí, ¿no? Narda Lépez, aparte fácil lo que ella propone.
Sí, bueno... La cocina, yo me acuerdo, había un programa que se llamaba Buenas Tardes, Mucho Gusto.
Ajá.
Que era un programa de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Yo no lo veía porque iba a la escuela, en el primario te hablo.
Sí.
Año 66, 67, qué sé yo. Yo iba a la escuela, entonces, un poco más, sí, 68, ponele. No lo podía mirar. Iba al primario a la tarde y el secundario después a la mañana. Entonces... ¿Qué pasaba con ese programa? Había una... Estaba Canela.
Ajá.
Que todavía está en la tele, Canela.
Sí, Canela no hace un programa de cultura, algo
sí,
así.
Sí, un programa de cultura que se llama... algo del colectivo.
Sí,
colectivo
eso.
Imaginario.
Colectivo imaginario.
Sí, así como un nombre de Castoriadi.
Sí.
Bueno, pero... Está igual que como era antes.
Ajá.
Que esa es la magia de la televisión.
Obvio.
Bueno, entonces... Ahí quien estaba, Petrona C. de Gandulfo.
Claro.
Y tenía la ayudante, que era Juanita.
Juanita.
Y tenía una cosa, la Petrona, que era extraordinaria, que era lo mismo que tenía el gato Dumas, que es, bueno, vamos a hacer una tortilla, 12 huevos, ¿entendés? Corta. Nada de, viste, cuidemos, no, reemplacemos el huevo por la leche, nada. Había una cultura gastronómica de la exageración y del despliegue inusitado, y además de la cantidad de lo mismo.
Mm.
Es que era como, vos ibas a un restaurante y te pedías un guiso y te traían mucho guiso. Y pedías milanesa y te traían unas zapatillotas de milanesas enormes.
Uh-huh.
Y ahora, ¿viste cómo es? Vas a un restaurante y te traen un diseño.
Bueno, pero también es el modo de ocultar la inflación, ¿viste? Ese, como no te quieren aumentar mucho el plato, lo que hacen es reducirte la cantidad.
Sí, o te hacen platos grandes y te dicen es para dos.
Sí.
Y entonces te hacen una milanesa de ¿cómo se llama? De bola de lomo.
Sí, sí, sí.
Que no hay que comer. La milanesa tiene que ser de nalga.
No estoy de acuerdo.
No, por favor.
Hay buenas milanesas de peyeto también.
No. Ay.
¿Qué pasó, Gus?
¿Cómo? No, esto lo tenemos que hablar personalmente, Diego.
Ah, ¿me querés cagar a trompadas?
No, no, personalmente ahí para ver los gestos y explicarte. No se puede, ¿viste? El peceto es una carne sin sabor.
No, no es cierto. Pero aparte, ¿qué pasa con las cosas que complementan bien, Gus? Viste que el limón levanta también.
El limón es extraordinario.
El limón es bárbaro, ¿eh?
Sí, el limón es, viste que yo digo, la albahaca es una de las pruebas de la existencia de Dios.
¿La albahaca?
Claro.
A mí me parece un toque exagerada a veces.
No, may, bueno, es Dios.
Es verdad.
Viste, cuando sí. Los dioses se juntan, se ríen.
Entonces ya tenemos, para la albahaca sería Dios y el Roquefort sería el rey.
No, el Roquefort es imperialismo.
Por eso es el rey.
Sí, pero no, pero mal, rey mal.
Rey mal, sí, sí.
No, y después, el limón, a mí siempre el limón me parece como un santo noble. ¿Viste? Porque es el santo de la salud.
Sí.
Cuando yo era chico te daba limón para todo. Te dolía la cabeza, comete un limón.
Sí, el limón, ¿sabés qué es? ¿Viste cuando tu equipo va perdiendo 2-1?
Sí, totalmente.
Y empatás y decís, vamos de nuevo.
Totalmente.
Es el 2-2, limón.
El limón es exactamente eso, Diego. Es 2-1 con el equipo nuestro adelante. Pero, volviendo nuevamente al tema de la comida, yo investigué un poco cómo comían en 1810.
¿Cuándo investigaste eso?
Bueno, porque yo estaba escribiendo una novela sobre Mariano Moreno.
Ajá.
Y entonces quería saber todo de la época. Y quería vivir como en la época, no sé, pero era... Pero había cosas que no se puede, porque hay un...
Ahí fue cuando te divorciaste, ¿no?
No, me divorcié después.
Ah, ok.
Nunca pude, me robaron la computadora donde tenía escrita la novela.
¿En serio?
Sí, me robaron el CPU. Estaba al lado del bandoneón, que sí. Es un doble A, que valiendo fortuna, y se llevó el CPU.
Pero te dejaron el fuelle.
Hay que darles... Hay que enseñarles a los que afanan que hay cosas que valen más.
Y bueno, pero el fuelle, qué sé yo, es más difícil de revenderlo después.
Sí, pero no, viste, te vas ahí a la calle Talcahuano, ¿sabes? Sí. Te lo agarran, pero por 2 mangos, bueno.
Bueno, ¿qué comían en 1810?
Entonces, nada, entonces compré, no conseguía yo, viste, sobre comidas y qué sé yo, en 1810. Me interesaba mucho el aspecto íntimo de la época. ¿Cómo era, viste? ¿Cuánta ropa se ponía una mujer en ese momento? Mucha. ¿Cuánto se comía? Muchísimo. Se comían muchos platos. No encontré acá en Buenos Aires, no encontré un libro, pero encontré cuando estuve en La Paz, me fui tan enamorado, estaba de Moreno, que me fui hasta Chuquisaca, actualmente Sucre, a ver dónde había nacido, dónde había estudiado, en la Universidad de San Francisco Javier, y quería verla, que sabía que estaba, y logré ir a la casa donde vivió con el canónigo Terrazas, que era un miembro de la iglesia que le dio hospedaje y le dio su biblioteca. Y esas bibliotecas de los curas tenían los libros de Rousseau y los libros de Montesquieu. Esos no estaban, te cobraron una multa si tenías un libro, ¿sabías?
No sabía.
Porque había un listado, claro, y no podías tener, había un listado de libros prohibidos, que eran todos, salvo la Biblia, todos. Entonces te encontraba un libro y tenías que pagar una multa, y además te decomisaban el libro. La biblioteca de Belgrano era una biblioteca importante. Bueno, y la biblioteca de Moreno era la biblioteca de Terrazas, que era un obispo de allá, un religioso. Y entonces el tipo estudió ahí, bueno, y ahí trajo las ideas y qué sé yo, porque Mariano Moreno iba a ser religioso, ¿te dije eso?
No.
Claro, él iba a ser cura.
Mira vos.
Pero ¿sabes por qué? Porque no tenían un mango, era una familia de clase baja. Media baja, no baja, media baja.
¿Y que era una salida laboral ser cura?
Claro, porque no había un Vaticano que organizaba y no había un Estado que daba guita. Entonces la guita la tenían que producir por sí mismos los curas. ¿Entendés? Por eso, por ejemplo, la Basílica de Luján tiene mucho campo alrededor. ¿Por qué? Porque era el campo llamado industria. En el campo estaba... En los campos de las basílicas o de las grandes iglesias o de las pequeñas también había cementerios y además había lugar de producción, o sea, se producía ganado y alimentos. Entonces vos ibas y comprabas, la gente iba y compraba ahí, y entonces hacían transacciones, y además los fieles donaban los terrenos, ¿entendés? Entonces, bueno, le dono, me muero, bueno, me voy a morir, no sé qué, y dejaban el testamento, se lo dono a la iglesia no sé qué de San Francisco de Asís, bueno, y le donaban el terreno. Entonces aumentaban los terrenos, aumentaban la capacidad de producción, y eran los bancos de la época, pero no había bancos.
Claro.
Los bancos son de 1800, de 18, ya te digo, debe ser de 1890 y pico, por ahí.
Pero mira qué interesante cómo el traspaso ahí se puede pensar del cristianismo al capitalismo, también a partir de esto que estás contando.
Un toque, o sea, eran administradores. Yo no sé si vos te acordás cuando leíste la Revolución de Mayo, pero había un obispo que era a favor de los españoles.
Ajá.
En el cabildo del 24, del 22, perdón. Y entonces, ese era el obispo Lué y Riega. Ese tipo fue el que le dio el préstamo a Mariano Moreno para comprar su casa.
Ah, mira.
Claro, por eso la revolución fue rara, porque fue una revolución entre conocidos.
Claro.
¿Entendés? Es como si yo viera la radio y hago una revolución.
Así cualquiera.
Claro, en mis tales digo, bueno, no, voy, me quedo yo, bueno, está bien, quedate, Diego, vos, viste, que se quede el virrey primero, y después dijeron, no, ok, vamos nosotros solos. Y después sí se armó la gorda, que fue a través de Mariano Moreno. Bueno, me fui a Bolivia y en La Paz encontré una librería muy pequeña que vendía libros un poco raros, y uno de ellos era La comida en la zona del Plata. La zona del Plata era de cómo es, donde está la Potosí.
Uh-huh.
Pero que yo averigüé y era bastante parecida a esa comida, con diferencias en los contenidos, pero parecido en los procedimientos a la que se comía acá. Y se comía una enorme cantidad de comida en diferentes pasos, mezclando lo dulce y lo salado. Suponete, llegabas, te dan un pastelito.
Uh-huh.
Bueno, te clavas el pastelito, ok. Y después una sopa.
Ajá.
De chancho.
Sí.
Y tomas una sopa de chancho. Y después una carne asada. Y después te daban un membrillo dulce.
Mirá, como nosotros.
Después, pero así era. Y después unos ravioles. Comías un como loco, como los talos.
Bueno, igual me hace acordar un poco, claro, mi abuela Berta también, que hace un poco eso, ¿viste? Llegás, bueno, y hay una entradita y al toque te tomas una sopa y después hay un plato principal y después comes una cosa dulce y después por ahí te vuelve a servir una cosa salada y así.
Totalmente. Y te dice, y cuando ya no podés más te dice, traje la ensalada y el pollo. Y vos decís, no, no puedo más. Bueno, eso pasaba en esa época. Así que los tipos comían mucho y tenían y no había cloacas.
No sigas, Gus.
No, porque estaba el agua va, la tenés esa, ¿no?
Sí.
Bueno, eso también. Y eso era así, ahí, viste, era todo como muy. Y no había asfalto.
Mm.
No había. Y no había empedrado, solamente la única calle del empedrado era la calle Florida.
¿Y cuál es la relación entre la falta de asfalto y la falta de cloacas?
No, porque el barro, por ejemplo, la ciudad, vos tardabas 2 horas en ir de San Telmo a, por ejemplo, a Corrientes y Florida.
Uh-huh.
2 horas.
Sí.
Caminando.
Sí, sí.
Porque tenías que eludir los pozos, tenías que eludir los baches. Era una ciudad, la basura. Imagínate, ¿qué se hacía con la basura? Iba todo al río.
Uh-huh.
No había, tampoco había mucha gente, había 40.000 personas.
Claro.
Pero entonces iba al río. Entonces, bueno, ese era. Y, ¿por qué la cloaca? Porque la cloaca, cuando vino la cloaca, hubo que hacer agujeros en el piso. Y entonces ahí lo que era asfaltado empezó lentamente a pavimentarse.
Claro.
Un mejorado, y después sí vino el pavimento. Pero los adoquines de Buenos Aires, sabes que se traen de Colonia.
Ah, mira.
No hay acá adoquines.
¿De Colonia?
¿Eh?
¿De dónde se traen?
De Colonia, de acá, de Colonia del Sacramento, de Uruguay.
Ah, de Uruguay, mira vos.
Sí, iban ahí. Viste que cuando vos vas a la costa,
sí,
ves unas piedrotas grandes. Son mega adoquines.
Claro.
Porque eran de calles para gigantes.
Eso se corta en pedacitos y se trae.
Y ellos, claro, y picaban ahí y los traían. Ahí,
mira vos.
Y incluso el adoquinado es parecido al de Colonia. Y hay en Colonia, hay una casa que es muy vieja, que está en una callecita, con unas puertas de entrada muy chiquitas, que eran así muchas de las casas de esa época.
Qué raro, porque comían mucho.
Bueno, comía mucho, pero no sé si había tantos gordos, ¿eh?
Eso me llama la atención, porque no hay próceres gordos, no hay tantos próceres gordos.
No hay dibujo, ¿viste? Los dibujos son todos parecidos, porque los hacía el mismo tipo.
Acá, claro.
Claro,
era un estilo.
Había uno o dos tipos que hacían esos dibujos.
Escúchame, Gus, me quedo pensando en algo que lo podemos charlar la vez que viene, pero cuando hablabas de la Revolución de Mayo entre conocidos, pensaba en por qué no nos proclamamos ganadores de algo, no importa de qué, pero decir que ganamos.
¿La Argentina?
Sí, o nosotros, no importa la Argentina.
¿Nosotros? ¿Vos y yo?
En general, los amigos, ganamos.
Ah, sí, bueno, sí, podemos decirlo, total, si no hay que tirar tiros, no hay problema.
Un abrazo, Gus.
Abrazo.
Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, La Nariz, La Comida en 1810, El Limón, El Adoquín y Mariano Moreno.